Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Continúa abierta la operación contra una red que captaba y adoctrinaba yihadistas para atentar en España y en Marruecos. Los 14 detenidos estaban muy radicalizados y, según Interior, pretendían reeditar las masacres del mal llamado Estado Islámico para crear un clima de psicosis y de inestabilidad. En España son ya 54 los detenidos por terrorismo islamista. La amenaza está ahí y no hay que bajar la guardia. Nuestro país, de hecho, sigue en nivel 4 de alerta antiterrorista. Enseguida te explico todos los detalles, pero antes, las noticias del día con Paloma Tortajada. La policía investiga la agresión a la presidenta de Vox en Cuenca.
Inmaculada Sequí fue agredida a las puertas de su casa por tres individuos. De momento no hay detenidos. Dice que la paliza ha sido un ataque contra la libertad y que no tiene miedo a defender sus ideas. Con Inmaculada Sequí hablaremos a partir de las 8 de la mañana.
La asistencia sanitaria a los inmigrantes llega al Congreso.
Sanidad propone un registro nacional de inmigrantes en situación irregular para que reciban asistencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid ordena que se atienda a todos los inmigrantes que acudan con o sin documentación.
Las bolsas se recuperan tras la rebaja de tipos de interés en China.
La bolsa de Shanghái cotiza esta mañana al alza. Es la respuesta a la intervención del Banco Central de Pekín para reanimar la economía. El IBEX anotaba ayer su mayor subida en dos meses.
Venezuela amenaza con extender el cierre de la frontera con Colombia.
El presidente Santos pide respeto mientras Nicolás Maduro decía esta madrugada que solo el principio tras la crisis provocada por el contrabando en la frontera. Los ministros de Exteriores de ambos países se reúnen en Cartagena para analizar la situación.
Muere el socialista Txiki Benegas a los 67 años.
Era el diputado socialista más veterano del Congreso, será enterrado el jueves en el cementerio de San Sebastián. Los socialistas vascos le preparan ya un homenaje.
Y el tiempo, acláramelo bien, Paloma, porque me estáis volviendo loco.
No,
entre
está
Dani
muy claro.
Y tú me estáis volviendo
está
loco.
Muy claro.
Dani dice que nubes por todas partes, por lo menos al principio del día. Tú me dices que otra jornada veraniega.
Te lo voy a explicar.
Acláralo,
el mapa,
acláralo.
Sol
si el
por
mapa,
toda
claro,
España.
Más grande, es que España
salvo
va, que España
nubes
muy grande, ¿no?
En Galicia. Nubes en Galicia, sí. Sol en el resto de España.
¿Tú estás segura que hay nubes
totalmente
en Galicia?
Totalmente. Unas nubecillas, unas nubecillas de nada. Y suben las temperaturas.
Bueno, pues sí, otra jornada veraniega.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues eso, sembrar el terror, organizar una masacre en España y crear un clima de pánico. Así de claro lo tienen los investigadores. Ese era el objetivo de los 14 yihadistas que han detenido en la última, en la que de momento es la última operación contra el terrorismo islamista y que, ya te digo, continúa abierta. La policía española, de nuevo, y esto hay que subrayarlo, en colaboración con los gendarmes de Marruecos, han hecho su trabajo. El grueso de la operación ha concluido, aunque, insisto, continúa abierta. A partir de ahora, a partir de hoy, a quien le toca actuar es a la justicia. Por desgracia, hemos aprendido, a golpe de susto, a golpe de tragedia, hemos aprendido que esa amenaza no solo es real, sino que ya hemos tenido que llorar hasta sus consecuencias en más de una ocasión. Hace solo un puñado de años, eso pasa ahora, pero hace solo un puñado de años, hace nada, cuando la semilla del odio yihadista estaba comenzando a enraizar en España, ya digo, hace solo unos años, algunos estos se lo tomaban a broma. Maldita la gracia, pero decían aquello de estos son los del comando Dixán y cosas de ese tipo. Maldita la gracia. Aquello era solo, lo de hace unos años, era solo el principio de lo que estamos padeciendo ahora, pero era lo mismo. El principio, pero lo mismo. Una amenaza global. Una amenaza global en la que además nosotros estamos casi en primera línea. Bueno, tan en primera línea, te lo decía Paloma hace un instante, tan en primera línea como que seguimos en nivel 4. En nivel 4 de alerta por riesgo de atentado terrorista. Hace unas semanas, lo recordaba esta mañana, hace unas semanas cuando vino al programa, me decía el ministro del Interior que además no parece, ni mucho menos parece que esa alerta tan alta se vaya a poder relajar pronto. Nivel 4 de alerta ante riesgo de atentado terrorista. Bueno, tan en primera línea de esa amenaza estamos, como que también lo adelantamos aquí hace ya unos meses en la cadena COPE, más de un centenar de personas han salido de nuestro país, de España hacia Siria o hacia Irak, para combatir del lado de estas bestias del autodenominado Estado Islámico. Más de un centenar de personas, desde nuestro país hasta allí. Más, en lo que va de año, tras esta última operación contra el yihadismo que sigue abierta, en lo que va de año, Estamos en agosto. Bueno, pues ya son 54 los detenidos en España acusados de formar parte de alguna célula del terrorismo islamista. 54. Hemos aprendido, ya digo, que al menos hemos aprendido que la amenaza es real y que la tenemos así de cerca. Hemos aprendido, pero con timidez, vamos, con timidez, yo estoy por decir que hasta con un absurdo cargo de conciencia, inconcebible cargo de conciencia, al menos nos hemos dotado de instrumentos legales para combatir esa locura del islamismo radical. Incluso en la fórmula para darle batalla a esa lucha, para dar batalla a esa guerra contra el islamismo radical, es en lo poco en lo que se han puesto de acuerdo Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Por cierto, aún me sigue pareciendo increíble que algunos partidos se negaran hace unos meses a firmar ese pacto contra el terrorismo. Ojalá, de verdad, ojalá que no tengamos ocasión de reprochárselo. Bueno, hemos avanzado, ya digo, pero aún así cuando hablas con quienes primero investigan y después arrestan y ponen a disposición de la justicia a potenciales asesinos, como los de ayer, cuando hablas con la policía, ¿sabes qué te dicen? Pues te siguen contando con impotencia cómo siguen viendo cómo entran por una puerta y salen por otra algunas de las personas que ellos tienen claro que son un peligro potencial. Siguen entrando por una puerta y saliendo por otra en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones. Que no, a las pruebas me remito. El loco, esta misma semana, el loco que estuvo a punto de organizar una masacre, una carnicería en un tren entre Ámsterdam y Francia, es que estaba fichado por la policía española. Y se metió en el tren, armado hasta los dientes. Tuvimos mucha suerte. Más, uno de los detenidos ayer, en la operación que todavía está abierta, uno de los detenidos ayer en Marruecos, es que tenía antecedentes por terrorismo. ¿Y dónde estaba? En lo mismo. El odio irracional, la intolerancia congénita del terrorismo yihadista, ya digo que solo se combate desde el Estado de Derecho, por supuesto, con leyes justas, por supuesto. Es que no somos como ellos. Pero también se combate con toda la firmeza, que hasta ahora, por timoratos que seamos, hasta ahora no hemos sido capaces de aplicar. Ni siquiera hemos aplicado esa firmeza ante quienes si pudieran, es que nos rebanarían el cuello sin piedad. No aprendemos. El odio y la intolerancia, decía. Bueno, pues eso mismo, el odio y la intolerancia parece que está también detrás de la agresión a una joven de solo 19 años. Es la presidenta de Vox en Cuenca. Y para algunos, para algún imbécil, eso ya lo justifica todo. Ayer al salir de casa fue agredida por tres energúmenos al grito de fascista. Vamos a hablar en un ratito, a las 8 con ella, aquí en la mañana, en COPE. Porque es que no la van a callar. Va a seguir defendiendo sus ideas y lo va a seguir haciendo con la misma firmeza de siempre. ¿Cómo no va a hacerlo? Eso es un derecho que aquí conquistamos hace mucho tiempo, que se enteren los energúmenos. Lo conquistamos hace mucho tiempo, aunque algunos intolerantes todos de la peor calaña, aunque algunos quieran hacernos retroceder en el tiempo. Sigue abierta, ya digo, esa operación contra el terrorismo yihadista en la que ayer eran detenidas 14 personas, la mayoría en Marruecos, aunque tenían vínculos con Melilla. Ampliamos datos sobre esas detenciones, lo hacemos con nuestra corresponsal en Rabat, con Beatriz Mesa.
Ha sido la segunda operación hispano-marroquí de envergadura, con la detención en Marruecos de 13 jóvenes yihadistas, en ciudades recurrentes para los grupos de reclutadores, así como Aluceimas, Nador o Casablanca. El nuevo desmantelamiento de esta red pone de manifiesto la capacidad movilizadora de jóvenes en búsqueda de otros voluntarios para enviar al Daesh en Siria y en Irak. Entre los detenidos menores de 35 años hay traficantes de hachís, contrabandistas, desempleados, pero también jóvenes con estudios superiores. Uno de ellos era profesor. El experto en terrorismo Abderrahman Mekawi alerta al fenómeno. El problema es que la misión de estas redes, además de reclutar a jóvenes yihadistas para el Daesh en Siria e Irak, es que hay un nuevo bastión, Libia, y además que tratan de desestabilizar tanto Marruecos como España. Más de 1.300 marroquíes luchan actualmente en el Daesh.
Mientras tanto, en Francia, Paloma, avanza la investigación sobre el ataque al tren Thalys.
La justicia francesa acusa a El Kazani de tentativa de asesinatos con carácter terrorista. El fiscal François Molin ha desvelado que iba armado con un fusil, 270 cartuchos, una pistola automática o una botella de gasolina.
Explotación de conexión a Internet.
El análisis de su teléfono móvil demuestra, explica el fiscal, que el terrorista vio vídeos yihadistas cuando ya estaba a bordo del tren. Las fotografías enviadas por la policía policía española fueron fundamentales para identificarle y para rastrear sus conexiones terroristas.
Nicolás Maduro amenaza a Colombia con nuevas medidas para acabar con los grupos paramilitares que, según el presidente venezolano, están detrás del contrabando en la frontera.
En las próximas horas, ministros de ambos gobiernos se van a reunir en Cartagena. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dice que acude a esta cita con firmeza pero con sensatez y reclama respeto a Nicolás Maduro.
Al gobierno de Venezuela le exigimos respeto. Respeto por todos los colombianos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Los discursos incendiarios solo hacen eso, incendian y echan leña al fuego. Es la hora de los bomberos, no de los pirómanos.
Pues Nicolás Maduro, sin embargo, esta madrugada advertía que van a decir verdades muy duras en esa reunión y avisa, el cierre de la frontera es solo el principio.
Ahora es que está empezando, Elías, la respuesta. ¿El cierre de frontera? No, sea la punta del iceberg, así chiquitica, pues. La puntica, sí, apenas.
Nicolás Maduro ha ordenado que hoy mismo comience a realizarse un censo de todas las viviendas, vehículos y habitantes de los pueblos fronterizos en los que ha declarado el estado de excepción.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Por cierto, no veas el descuento que le han hecho a Luis por lo de los 15 puntos. Se ha ahorrado muchísimo en el seguro.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
¿No has oído eso de...?
Permíteme que insista. Pero es que no debes olvidar que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro de coche o moto. Recuérdalo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buscamos también ahora los titulares del deporte. Javi Pérez, buenos días.
Buenos días. Comenzamos con el Valencia, que anoche logró certificar el pase a la fase de grupos de la Champions. Perdió 2-1 en Mónaco, pero le valió el 3-1 de la ida en Mestalla. La Champions, por tanto, estará representada por 5 equipos españoles en su próxima edición. Por otro lado, el Real Madrid podría tirar la toalla por David De Gea. El club blanco está cansado de la negativa de Van Gaal a vender al portero y si le ficha, el Madrid no sabría qué hacer con Casilla, contratado este verano, o Keylor, portero titular para Rafa Benítez. Y en el caso de salidas, Yarramendi, a falta de confirmación oficial, es jugador de la Real Sociedad por algo más de 16 millones de euros. Lucas Silva se marchará al Olympique de Marsella de Michel y Coentrao se irá cedido al Mónaco, Inter o Paris Saint-Germain. Al margen del fútbol, en baloncesto España ganó 88-54 a Macedonia y en ciclismo Alejandro Valverde se llevó la cuarta etapa de la Vuelta a España.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Cristina López Lichtin te informa en COPE.
Te saluda todo el equipo de fin de semana en fiesta, este viaje que hacemos contigo todos los sábados y domingos.
La actualidad del fin de semana, la última hora y un montón de historias que tienes que descubrir.
Dicen que el amor es capaz de superar todas las barreras, pero no garantiza un escudo frente al dolor. Hay una historia verdaderamente apasionante.
Aunque una cosa es lo previsto y otra lo que llega a suceder.
Muchas veces en este espejo de la política y de lo cotidiano nos fijamos exclusivamente en los partidos, en los desfalcos de la corrupción.
Cristina López Lichtin, fin de semana, sábados y domingos desde las 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No, la quiero en mi equipo, definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU.
es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son ya las 7:15, son las 6:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con José Luis Real. Arde el estado de Washington, en el que es el mayor incendio de su historia.
16 incendios afectan a casi 3.000 kilómetros cuadrados. 3 bomberos perdieron la vida en los últimos días. Las autoridades prevén no poder sofocar definitivamente los incendios hasta la temporada de lluvias y nieve.
4 muertos y 2 heridos graves en un tiroteo en Francia.
Entre los fallecidos se encuentran un hombre, una mujer, un bebé de 6 meses y un gendarme. En el momento de la detención, el autor de los disparos se hallaba en estado de embriaguez.
He encontrado el segundo cadáver de un inmigrante subsahariano en aguas de Granada.
El hallazgo se ha producido a 30 millas de la costa de Motril. Se trata del segundo cadáver encontrado en las últimas horas en esta zona. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
El tifón Goni provoca la evacuación de casi 300.000 personas en Japón.
Además, hay una persona desaparecida, 75 heridos y numerosos destrozos materiales. El tifón ya ha abandonado la isla de Kyushu y avanza ahora hacia el mar de Japón.
Y llenar el depósito cuesta 3 euros menos que hace un mes.
Miles de conductores que regresan de sus vacaciones se beneficiarán de la bajada de precios en los carburantes. La operación retorno será un 6% más barata que la operación salida.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya digo que tenemos que seguir hablando de la amenaza del terrorismo islamista, primero por esa operación que ha permitido detener a 14 personas en Marruecos y en España y que continúa abierta, y también porque sigue avanzando la investigación del atentado frustrado en el tren Talis francés por el terrorista Ayoub El Kassani, que, según ha trascendido, subió al tren hasta con 270 cartuchos, con una botella de gasolina, y que ya dentro del tren, lo venimos contando, dicen los investigadores que vio un vídeo con cánticos yihadistas. Son, en todo caso, todavía muchas las incógnitas que siguen sobrevolando este caso. Vamos a saludar a Ignacio Cembrero, le conocen bien, es experto en temas del Magreb, es periodista del Mundo y es analista de La Mañana. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cada vez vamos conociendo más detalles. Primero, si te parece, nos centramos en ese atentado afortunadamente frustrado en el tren que viajaba entre Ámsterdam y París. Digo que ya ese último detalle que han dado a conocer los investigadores, que vio un vídeo con cánticos yihadistas dentro del tren, en fin, desmorona por completo el argumento que había tratado de defender hasta ahora el presunto terrorista, que es que solo quería robar con 270 cartuchos y su Kalashnikov.
Sí, efectivamente. Ayer el fiscal de París dio una conferencia de prensa para explicar algunos detalles adicionales de cómo se había desarrollado este atentado frustrado. Y que acaso el dato más revelador, el que más confirma que se trataba de un atentado terrorista de carácter yihadista, es que efectivamente el terrorista miró en un vídeo en su teléfono móvil, que por cierto acababa de comprar, un vídeo en YouTube en el que hay unos cánticos yihadistas y en el que también se ve a un predicador que alienta a los fieles a empuñar las armas en nombre del profeta.
¿Cómo es posible, lo venimos comentando también desde que se conoció ese atentado frustrado, que Al-Kassani estaba marcado, digamos, por los servicios de inteligencia españoles como un potencial peligroso terrorista? ¿Cómo es posible que Francia no lo tuviera controlado? ¿Tú crees que ha fallado algo en esos controles?
España tampoco lo tenía controlado al 100%. Quiero decir, aquí hay demasiada gente sospechosa entre los inmigrantes musulmanes, entre los jóvenes inmigrantes musulmanes en Europa y entre también algunos conversos. Esto es un fenómeno nuevo, como para que todos puedan estar permanentemente vigilados. Para vigilar a una persona en profundidad, digamos, se requieren casi 10 agentes entre las escuchas, los seguimientos, etcétera. Ningún Estado europeo posee medios para poder seguir a todos los sospechosos de cerca. Entonces, hay una vigilancia, digamos, esporádica, efímera. De vez en cuando echan un ojo, intentan saber qué es lo que hace este sospechoso, pero no se le puede vigilar las 24 horas del día. Y de sopetón, hay algunos de estos sospechosos, otros no, desde luego, pero hay algunos que sí dan del paso, que se radicalizan tanto que buscan armas y tratan de cometer un atentado. En este caso, un atentado del tipo lobo solitario.
Bueno, eso por tanto en cuanto a la última hora de la investigación de ese asalto a un tren en Francia. Si nos fijamos, Ignacio, en la operación que ha permitido en las últimas horas detener, que continúa abierta por cierto, que ha permitido detener, decía, a 14 presuntos yihadistas, ¿qué trascendencia le das a esa operación?
Bueno, yo diría, yo subrayaría sobre todo la magnífica cooperación entre la policía española y la policía marroquí. Ha sido la tercera operación conjunta a ambos lados de la frontera. Siempre suele pasar estas operaciones conjuntas por alguna de las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en este caso Melilla, y también constatar que en buena medida el problema de España, el problema que tiene España en materia de yihadismo, que es pequeño comparado con otros países europeos, comparado con Francia, comparado con Bélgica, comparado con el Reino Unido, pero el problema de España está estrechamente relacionado con Marruecos y sobre todo con el norte de Marruecos.
De manera que ahora esa colaboración, vamos, ahora en los últimos meses, casi en los últimos años, está siendo muy estrecha y Marruecos se ha tomado en serio esa amenaza también, ¿no?
Marruecos tiene motivos para tomársela en serio porque, así como en su territorio las fuerzas de seguridad han sido eficaces y han logrado desmantelar células y proyectos de o atentados o proyectos o iniciativas de atentados que no han logrado prosperar, pero el problema de Marruecos es que hay muchos marroquíes en Irak y sobre todo en Siria, en las filas del Estado Islámico y en las filas de Al-Qaeda. Ha llegado incluso a haber alguna brigada yihadista marroquí en Siria hoy en día, desaparecida esa brigada, pero no ha llegado a haber. Las autoridades marroquíes han situado en los 1.350 aproximadamente el número de marroquíes que han emigrado para enviar las armas en Siria, de los cuales unos 280 habrían ya muerto. Estados Unidos ha hecho una estimación algo más elevada en algunos documentos públicos norteamericanos. El FBI y la CIA calculan que son aproximadamente entre 1.500 y hasta 2.000 los marroquíes que estarían en esa zona. A eso hay que añadir también cientos, acaso miles de europeos, sobre todo franceses, de origen marroquí, que también están en la zona.
Ignacio Cembrero, experto en temas del Magreb, periodista del Mundo, analista de La Mañana. Gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo, Ignacio.
Gracias a vosotros, un abrazo.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas? ¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente. Costar una lesión crónica. Costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dígame.
Tío, tenemos que vernos.
¿Qué ha pasado?
Nada, que quiero enseñarte mi coche nuevo.
¿Te has comprado un coche?
¿Qué va? He ido a un centro Euromaster, he montado neumáticos Pirelli y me han regalado el aceite Shell.
Vaya, eso sí que es reestrenar coche.
Euromaster, en manos de expertos.
Soy profesor de matemáticas y haciendo cálculos llego a la conclusión de que la vuelta al cole con Hipercor trae mucha cuenta.
Consigue un 50% de rebote en productos para la vuelta al cole.
Chándales de distintos modelos, tallas 2 a 16 por solo 11 euros.
Y de rebote te llevas 5,50 euros para nuevas compras.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Accionista, preferentista de banca, aún está a tiempo de recuperar su dinero. En Arriega Asociados, despacho líder en reclamaciones bancarias, sabemos cómo hacerlo. Más de 2.800 sentencias favorables nos avalan. Arriega Asociados, pida cita gratuita sin compromiso en el 926-4600 o visite nuestra página web arriegasociados.com.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95 € en compras iguales o superiores a 20 euros.
Carlos piensa que quien unió un cuco y un reloj y le salió un reloj de cuco era un máquina. También piensa eso de Berti, que han unido el seguro de moto y de coche en el 6 ruedas. Y así ahorras. ¡Atrevíbete! Con el seguro 6 ruedas ahorra al unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030852. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si estás todavía en la cama, cada vez tienes menos excusas, porque son las 7:25. Hay más noticias en la mañana. Hay más noticias en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días en Madrid. Reciban un saludo de Belén Ibáñez en este miércoles 26 de agosto, que comienza con cielo despejado y 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará hoy un anteproyecto de ley para reformar Telemadrid. El objetivo es despolitizar el ente público, una de las exigencias de Ciudadanos para apoyar la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta regional. La nueva ley contemplaría que la Asamblea elija por mayoría cualificada y por un periodo de 6 años a su director general y a los miembros del Consejo de Administración. La presidenta regional Cristina Cifuentes ha confirmado que, tras trabajar todo el verano, el Consejo de Gobierno dará el visto bueno al texto, que establecerá que serán los profesionales del Consejo de Administración del ente y no el Consejo del Gobierno, que ella preside, los que escojan al nuevo director general. Lo decía en declaraciones a 13 Televisión.
Quiero ir a un modelo donde no haya cargos políticos, los miembros del Consejo de Administración sean elegidos con una mayoría cualificada en la Asamblea. Es lo que vamos a aprobar, que es un anteproyecto, un borrador de modificación de una ley que es el inicio de un proceso.
Es la noticia de este miércoles, pero hay más asuntos, como el nuevo intento de Esperanza Aguirre de arrebatar la alcaldía a Manuela Carmena a través de una coalición de mayorías moderadas, es decir, llegar a un acuerdo de gobierno entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos y nombrar a alcaldesa a Begoña Villacís. Vamos con el tráfico. Nos ocupamos de la situación del tráfico en las carreteras de la región. Centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos tenemos muy poquito tráfico. Tan solo se van a encontrar con intensidad algo más alta en la carretera de Toledo, en Parla, en Alcorcón, en la carretera de Extremadura y también en la zona de los cuarteles en esta misma vía. Pero insistimos, son intensidades algo mayores sin llegar a pararse los vehículos.
Son las 7:27. En cuanto al tiempo, hoy nos espera cielo despejado y temperaturas que siguen subiendo poco a poco. Hoy las máximas llegarán hasta los 31 grados. De madrugada las temperaturas mínimas no bajarán de los 16. Nos quedaba una conexión con el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Belén. Con un vehículo averiado en la entrada por la Glorieta de Santa María de la Cabeza. Está ocupando el carril izquierdo. En el resto de accesos, en un principio, no hay dificultades. Parece que aumenta algo la circulación en la Cuesta de San Vicente, pero sobre todo en el oeste de la M30, al paso por San Pol de Mar en sentido norte.
Gracias, Charo Alcázar.
COPE Madrid. Estar informado.
Balance negro en las carreteras de Madrid en las últimas horas, con 2 fallecidos y 3 heridos graves. Ayer por la tarde, un motorista de 35 años fallecía tras chocar la moto que conducía contra un coche en el Paseo de Extremadura. Horas después, un joven de unos 20 años fallecía en un choque frontal en el puente elevado sobre la M30 que lleva a la carretera de Castilla, en el puente de los franceses, Laura Moros.
En el vehículo, que circulaba en dirección contraria, solo había un ocupante que ha resultado ileso y solo ha quedado muy afectado psicológicamente. En el otro coche estaban 4 jóvenes de entre 21 y 22. Uno ha muerto en el acto, posiblemente el copiloto, y los otros 3 han resultado heridos. La colisión frontal ha tenido lugar poco antes de la medianoche en un puente de la M500 sobre la M30. El vehículo, que ha invadido el carril contrario por causas que se están investigando, solo ha sufrido daños en la parte delantera. El otro ha quedado completamente destrozado al volcar. 2 de sus ocupantes han quedado atrapados en su interior y los otros 2 han logrado salir del coche por su propio pie. Los heridos más graves tienen fractura de fémur y uno un traumatismo abdominal y el otro un traumatismo torácico. El de pronóstico menos grave sufre abrasiones en los pies y un traumatismo abdominal.
Les adelantamos otras noticias. Un ciudadano chino ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras asesinar al dueño del restaurante donde trabajaba. Los hechos sucedieron el pasado 10 de julio en un restaurante asiático del distrito de Chamartín. La información continúa en la mañana aquí en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, hoy van a subir las temperaturas en la península y en Baleares. En el oeste y en el norte de Galicia, eso sí, van a tener cielos nublados que dejarán lluvias y viento fuerte en el litoral. Nubes también en Aragón y en el noreste peninsular, pero eso sí, también van a ir remitiendo conforme avance el día. Amanecen, de hecho, con 16 grados en Madrid, que no está nada mal, con 15 en Logroño. Y en La Coruña, que decíamos que hay nubes, con 18. Bueno, a esta hora las noticias son las que nos acerca Daniel Trigo. El Congreso estudia la comparecencia urgente de tres ministros.
Tres solicitudes del Partido Socialista. Se piden las explicaciones de Interior sobre la reunión de Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato, las de Sanidad sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes y las de Exteriores sobre el nombramiento de José Ignacio Bert como embajador ante la OCDE.
Ciudadanos aprueba hoy su nueva ejecutiva.
El Consejo del Partido se reúne por la tarde en Barcelona para extender su organigrama a nivel estatal. En la nueva dirección se incorporan nombres como el del economista Luis Garicano.
Sigue abierta la operación hispano-marroquí contra una red yihadista.
De momento con 14 detenidos, uno de ellos en San Martín de la Vega, Madrid. Desde los atentados del 11M, la policía ha conseguido detener en España a unas 600 personas relacionadas con el terrorismo islamista.
Por cierto que Ayub El Kassani ha pasado la noche en la cárcel.
La policía ha confirmado que el asaltante del tren entre Ámsterdam y París vio algunos vídeos yihadistas cuando ya se encontraba a bordo. También se ha confirmado que aparte de las armas, llevaba munición y gasolina.
Se cumplen 25 años del crimen de Puerto Urraco.
Aquel verano de 1990 murieron a tiros 9 personas. 25 años después, el pueblo extremeño todavía intenta olvidar y pasar página.
Y el gobierno va a indultar a la abuela Josefa.
Ha pasado su primera noche en prisión por no derrumbar su vivienda en una zona protegida. El presidente Rajoy se ha adelantado al Consejo de Ministros del viernes y ha anunciado ese indulto.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos fijamos con más detalle en lo fundamental del día. Están a punto de cerrar las bolsas chinas. La noticia es que reina la calma tras la bajada de tipos del Banco Central. Buscamos esa última hora. Corresponsal de COPE ABC en Pekín, Pablo Díez.
China intenta frenar el desplome de su bolsa, que durante los dos últimos días ha caído más de un 15% y ha conmocionado los mercados globales. Para atajar el pánico vendedor entre los inversores, el autoritario régimen de Pekín bajó ayer en 0,25 puntos los tipos de interés y redujo los límites a las reservas de los bancos. Además, inyectó 20.000 millones de euros en el mercado para ayudar a los bancos a comprar acciones y evitar así que sus precios siguieran hundiéndose. Todo con tal de que fluya el dinero y desaparezcan los miedos sobre la ralentización de la economía china, que se han propagado a la bolsa tras estallar la burbuja que se formó hace un año. A pesar de estas medidas, la bolsa de Shanghai, el principal parque de China, sigue sujeta a la volatilidad. Desde su apertura esta mañana está alternando caídas de hasta el 2,3% con subidas del 1,2%, pero principalmente se mantiene en torno a una caída del 0,5%.
De todo menos calma es lo que ha habido esta noche entre Venezuela y Colombia. Sus presidentes, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, se han intercambiado reproches en vísperas de la cumbre bilateral sobre el cierre de la frontera y muy cerca, a solo unos meses, de las elecciones en Venezuela. Y esto tiene mucho que ver con la conocida política del enemigo exterior. Maduro está otra vez en eso, Dani.
Todo tiene un tono y un tufillo preelectoral, desde luego, por parte de Nicolás Maduro. El pasado viernes, Maduro ordenaba ese cierre y declaraba el estado de excepción. En esta zona es donde los venezolanos buscan los productos que ya no encuentran en sus supermercados. Reina, por tanto, el contrabando. Maduro amenaza con hacer un censo y un inventario de personas y cosas en esa parte de la frontera. Además, lanzaba este aviso a su homólogo colombiano.
Presidente Santos, yo lo respeto a usted. Mañana hay una reunión en Cartagena. Espero que ustedes tengan la suficiente capacidad para escuchar verdades muy duras que llevamos a esa mesa de conversación.
Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dicho que no es el momento para hacer sonar trompetas de guerra, sino para hablar con sensatez.
Situaciones como la que hoy se presenta con el vecino país deben solucionarse con firmeza, pero también con prudencia, privilegiando siempre el diálogo y las vías diplomáticas. Y eso es lo que estamos haciendo.
La cita de cancilleres de Venezuela y Colombia este miércoles en Cartagena de Indias.
Pues que no la líe más el pajarito Maduro, que bastante le sufren los venezolanos. Volvemos a casa y lo hacemos para hablar de un anuncio que ha supuesto un alivio para la indignación general. El gobierno va a indultar a la abuela Josefa. Sus familiares celebraban en COPE la noticia. Álvaro Rubio.
La familia de José Fernández se mostraba muy contenta con la noticia del indulto y no esperaban que la resolución fuera tan rápida. Expresaban para la cadena COPE su reacción y precisamente una de sus hijas, Belén Zerpa, nos contaba su asombro por el apoyo recibido.
Me sentí súper arropada con la gente, sobre todo con la gente de la calle. Cuando mi madre estuvo de huelga de hambre, es que no sabes cómo dar las gracias, ¿no? Porque todo el mundo que se acercaba te traía acuarios para tu madre, te traía agua, te traía café.
El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, quien acompañó personalmente a Josefa el día de su ingreso en prisión, también recogía la noticia con agrado y esperanzas de que la abuela encarcelada pueda salir en libertad este viernes.
El drama de la inmigración se vive también en España. En las últimas horas, la Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de dos personas frente a las costas de Granada.
Anoche mismo aparecía el cuerpo de un subsahariano a 30 millas de Motril. Estaba en un avanzado estado de descomposición. El servicio marítimo de la Guardia Civil lo sacaba del agua horas después de que otro subsahariano de entre 25 y 30 años apareciese muerto en la misma zona. De hecho, se baraja la posibilidad de que formasen parte de la misma expedición. Podrían llevar hasta una semana a la deriva y llevaban chalecos salvavidas de las mismas características.
Cambiamos de asunto. A las 9 de la mañana se reanuda en el Congreso ese apasionantísimo debate sobre los presupuestos del año que viene. La primera sesión nos dejó un encendido cruce de reproches entre el gobierno y la oposición.
Tan importante como aburrido el debate, desde luego. Y es que el PSOE subió a la tribuna con continuos y directos ataques al presidente Rajoy. El líder socialista Pedro Sánchez le cuestionó por ser el ministro Montoro y no él quien defendiese el proyecto. Por momentos el debate se desviaba.
¿Qué emergencia nacional nos convoca a este debate? ¿Será que por fin, señorías, el gobierno ha decidido anunciar la dimisión del Ministerio del Interior por su infame reunión con Rodrigo Rato? ¿O nos convocan quizás, señorías, porque el señor Rajoy ha decidido por fin comparecer en este Congreso para explicar la trama de corrupción que afecta a su partido?
La réplica a las palabras de Sánchez la recogíamos en boca del ministro de Hacienda. Decía el socialista que cambiará el proyecto si gana las elecciones y Cristóbal Montoro respondía insinuando una alianza PSOE-Podemos.
Si yo gano las elecciones, cambiaré ese proyecto de presupuestos para el año 2016. ¿Se lo va a permitir o le van a inducir a cambiarlo?
Sesión encendida, que sí tuvo un momento para la unanimidad. El emotivo homenaje al socialista Chiqui Venegas, que será enterrado mañana jueves tras fallecer víctima de una larga enfermedad.
Y un sonido más es el del magnate Donald Trump, que es precandidato republicano en la carrera hacia la Casa Blanca y que la ha vuelto a liar de lío en lío, así va, subiendo las encuestas.
Y además la ha vuelto a liar con un latino. Rueda de prensa de Trump, un periodista de Univision le pregunta sobre sus propuestas de levantar un muro en la frontera con México.
El periodista es mexicano, de hecho.
El periodista es mexicano, efectivamente, o llevar a cabo una deportación masiva si llega a la Casa Blanca, una deportación masiva de latinos irregulares en Estados Unidos. Trump se encara con el periodista que insiste de pie en sus preguntas.
Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead.
Trump le pide que se siente, efectivamente, el periodista
le
insiste.
La palabra.
Después de esto, Trump le retira la palabra, se la da.
Bueno, no solo le retira la palabra, le envía a un armario empotrado de 4x4 y el periodista está blanco, el pobre.
Efectivamente, y después de eso termina echando de la sala al compañero de Univision. Una polémica más del magnate con la comunidad latina que, sin embargo, y quizá de forma sorprendente, no le impide liderar las encuestas en las filas republicanas.
Gracias, Dani.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fue un 26 de agosto del 90, de 1990, o sea, la cuenta es fácil, hace 25 años. Fue entonces cuando el ritmo de vida de una aldea extremeña cambió, por desgracia, radicalmente. Hablamos de Puerto Urraco. Hoy lo conocemos todos. Es un pueblo pequeñito, en el que hay censados hoy 1.100 habitantes. Está, la verdad es que está en medio de la nada. En su paisaje se ve rodeado de tierras, unas pocas casas y sobre todo un ambiente muy seco. Bueno, en ese marco, ya digo, hace 25 años se vivió uno de los episodios más negros de la historia de España y seguramente, evidentemente, el más negro en la historia de Puerto Urraco. Todo empezaba 30 años atrás, cuando las enemistades entre dos familias del pueblo empezaban a surgir, como tantas veces por culpa de unos terrenos. Los límites de las tierras en una localidad donde la principal economía es el cultivo de la aceituna y el grano. Bueno, eso fue lo que poco a poco fue creando rencor, envidia, un odio brutal entre los izquierdo y los cabanillas. En el caldo de cultivo de su odio estaba la acusación de los izquierdos a los Cabanillas de la muerte de su madre en un incendio y después el asesinato de un izquierdo a un Cabanillas en el 61. Todo eso se iba larvando ahí. Y el ansia de venganza, que no se quedó ahí. La noche del 26 de agosto de ese año, del 90, otros dos hermanos, Emilio y Antonio, salieron a la calle con la excusa de cazar tórtolas. Iban vestidos de cazadores y armados con dos escopetas. Así fue como empezaron a disparar indiscriminadamente a todo el que se cruzó por su camino. Eran las 10 de la noche y murieron 9 personas, entre ellas también algunos niños. Entre los menores fallecidos estaban las hermanas pequeñas de los Cabanillas. Tenían 13 y 14 años. Bueno, los policías los detuvieron escondidos en un trigal. Estaban esperando, pero para seguir con su venganza. Uno de ellos afirmó que habrían vuelto al pueblo a dispararles durante el entierro de los muertos. Ninguno de los dos ha mostrado nunca el más mínimo arrepentimiento. Emilio y Antonio fueron de forma inmediata a la misma cárcel donde acabaron muriendo. Antonio se ahorcó en el 2010 y Emilio falleció 2 años antes por un ataque al corazón. Se cerraba así un episodio de venganza y de odio que los habitantes de Puerto Urraco, una localidad que es tranquila, por desgracia nunca van a poder olvidar.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Apure usted bien el verano con la radio?
Pues esta es la última.
A partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón, porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles. En Herrera, en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12. Aquí, en COPE.
Herrera, en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Y ahora el temazo que estabas esperando, el hit del verano, lo que suena hasta en tus sueños y bailas hasta dormido. Arre, burro, arre, vamos a Belén.
Adelántate a la Navidad y regálate un Citroën. Eso sí, no lo empieces a pagar hasta diciembre. Solo ahora, durante la semana más corta, tu Citroën C4 Diesel por 12.900 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tengo yo calculado que a estas horas se nos pone tontorrón, ¿eh? Porque Luis Real empieza así muy potente, muy feria y hoy torre choque, pero luego conforme va avanzando la mañana se pone más tontorrón con la música. Hola, ¿eh?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿De qué nos están hablando los oyentes?
Mira, pues ahora mismo han dado mucho de qué hablar, José Luis, ese cruce de declaraciones entre Esperanza Aguirre y Antonio Miguel Carmona. La portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Madrid volvió a tender la mano a la socialista para quitar del poder a la alcaldesa Manuela Carmena. Escucha la respuesta de Carmona a un posible pacto con Aguirre.
Me ofrezco para nombrar a Esperanza Aguirre taquillera del Circo del Sol o de la Ciudad de la Justicia. Que deje de enredar a Esperanza Aguirre y deje gobernar a Manuela Carmena.
Bueno, Antonio Carmona, que habla tanto que es capaz de llevarse la contraria a sí mismo varias veces en el mismo día. O sea, este Antonio Carmona, que hace ahora el chiste fácil por otra parte de lo de Aguirre, es el mismo que decía, no, si yo puse a Carmena porque me obligó Pedro Sánchez. ¿Qué quedamos?
Como te puedes imaginar, ha dado mucho de qué hablar. Susana dice que Carmona todavía no ha debido entender que en su partido le han hecho el vacío y ya no cuenta con el apoyo de nadie y que ya no es necesario que siga defendiendo las decisiones incoherentes del PSOE. Y para Fernando, las palabras de Carmona también le parece que están fuera de lugar, pero tampoco entiende la actitud de Esperanza Aguirre. Dice que le parece que está fuera de lugar en este momento volver a ofrecer a Carmona un pacto.
Bueno, y además también los oyentes hablan, por supuesto, de esa agresión a una chica, a la presidenta de Vox en Cuenca.
Eso es, Inma Sequi, de 18 años, que ha sido agredida en la puerta de su domicilio. Por cierto, que durante las últimas horas ha sido tendencia en Twitter el hashtag todos con Inma Vox. Samuel dice que estas noticias no hacen más que evidenciar que en España todavía hay gente que defiende sus ideas con la violencia. Y Ana María comenta que le parece muy triste que tengamos que ver todavía estas cosas. Dice que solo los cobardes emplean la violencia para defender sus ideas.
Gracias, Tocayo. Sabes que puedes seguir escribiendo, lo puedes hacer en @labananacope, en @perez_go, en facebook.com/labananacope. Y ahí estará, como siempre, José Luis Real, atento a todo lo que nos escriban nuestros oyentes. Hablábamos de esa agresión a la presidenta, a esa chica de 19 años, a la presidenta de Vox en Cuenca, y veníamos diciendo a lo largo de la mañana que íbamos a hablar con ella. Bueno, finalmente vamos a hablar con su padre, porque no ha pasado buena noche, la han tenido que medicar, porque no fue ninguna broma, no fue ninguna tontería la agresión que tres energúmenos cometieron contra ella ayer por la mañana, más o menos a esta hora. Es una imagen. Luis del Val, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué elegante viene, porque la elegancia se tiene o no se tiene. No es que se vista o no se vista, se tiene o no se tiene, y Luis la tiene. Bueno, digo que esa imagen, la agresión a esta pobre
chica... Casi tan elegante como tú.
Bueno, vamos a seguir aquí, porque va a ser lo de la película. Ya sabes a cuál me refiero. No, en fin, que te ha indignado mucho la agresión, sí, a la presidenta, sí,
como,
de Vox.
Como has dicho tú, era de día temprano, a la honesta hora de las 8:30 de la mañana. Una chica de poco más de 18 años camina por la pacífica ciudad de Cuenca. Tiene un aspecto dulce. Dos hombres y una mujer la reconocen y comienzan a darle puñetazos y patadas. La derriban, le siguen pateando y se marchan. La chica, con las escasas fuerzas que le quedan, llama a su padre para decir que le han pegado y se desmaya. Ingresa en el hospital. Por fortuna, parece que no hubo lesiones internas de órganos. Los dos hombres y la mujer no lograron dañarle alguna víscera y la paliza se salda con un labio partido y un pómulo roto que puede que necesite algún tipo de intervención. El terrible pecado de esta chica de aspecto tierno, jovencísima, es que es presidenta de Vox, una opción política. Y los matones, pues hay cosas que no pueden soportar, y es que alguien piense de manera diferente a la de ellos. Si será aberrante la mentalidad de los verdugos, que la mujer, mientras les daban patadas al cuerpo tendido en el suelo, le decía: a ver si eres tan valiente ahora, fascista. O sea, que entre tres personas le pegan una paliza a una frágil joven y la fascista es la que recibe los golpes, la torturada, según el aberrante código ético de estos salvajes. A mí me extraña, por supuesto, que sucedan estas acciones tan execrables, pero me espanta más el silencio de los corderos de los partidos políticos, tan suspicaces cuando se trata de ellos. Solo Echenique, de Podemos de Aragón, en las antípodas ideológicas, tuvo el coraje de manifestarse en la condena. ¿Qué hubiera hecho el PSOE, José Luis, si la pateada es la secretaria del partido en Cuenca? ¿O el PP, si es la presidenta la agredida allí? Solemnes declaraciones de prensa, preguntas al ministro de Interior, comparecencia de este y prosopopélicas declaraciones de los partidos para anunciar lo indignados que están por la violencia. Pero, bueno, se trata de Inmasequí, total, un partido con escasa fuerza electoral, es agosto y el repugnante suceso parece que no ha provocado en los partidos una indignación indescriptible. Y a mí eso es lo que más me desmoraliza. No que existan crueles ciudadanos totalitarios dispuestos a amedrentar a quien no piense como ellos, sino esta falta de reacción ante la violencia, ante el atropello a los derechos más elementales del individuo. La víctima voló a mayor altura que nuestros perezosos e insensibles partidos políticos, que tanto hablan de democracia y tan indiferentes son cuando se le atropella, y escribió lo siguiente: el miedo es la peor de las enseñanzas, la más envenenada de las herencias y la más cobarde de las propuestas. Además de insensibles y de ser agosto, ¿abundarán en nuestros partidos políticos los cagones?
Abundan, sin lugar a dudas. Son las 7:47, una hora antes en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con Alberto Escalante. Mueren 4 personas en un tiroteo en Afganistán.
En concreto, ha sucedido en el interior de una base de las fuerzas de seguridad afganas. 2 de los fallecidos son soldados de la OTAN.
Turquía acuerda con Estados Unidos combatir al Estado Islámico.
Además de una mejora en la seguridad de la frontera con Siria, el Pentágono ha anunciado que Turquía participará con aviones en una campaña aérea contra los yihadistas de Daesh.
Arabia Saudí supera ya el número de ejecuciones de 2014.
La mayoría son por decapitación. 102 personas han sido ejecutadas durante los 6 primeros meses del año. Según Amnistía Internacional, en total, el pasado año se ejecutó a 90 personas en Arabia Saudí.
Terminan las labores de rescate del montañero que ha perdido la vida en el Parque Nacional de Ordesa.
Hace tan solo unas horas se ha encontrado el cadáver del hombre de 43 años que sufrió una caída cuando realizaba una travesía por la zona de la Faja de Carriata.
Y el torero Jiménez Fortes abandona el hospital.
Después de 10 días ingresado, el diestro abandona el Hospital Clínico de Salamanca tras sufrir una cornada en el cuello el pasado 16 de agosto en la localidad salmantina de Vitigudino.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Entras.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto bueno por la hombre es?
¡Hola, hola!
Sales.
Hay tráfico lento en la salida por
estás
la
estás de vacaciones. De o trabajando. O buscando.
Ronda de tiempo y temperatura, Paco. Tiempo y temperatura.
Cambias horarios, cambias pautas. Pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está.
Cadena 100 Rock FM Megastar y COPE es lo único que tengo.
¡Ole tú!
No escucho otra cosa. No escucho otra
en
cosa.
Tu móvil, a ver, en COPE.es.
Muy cerca de ti.
Ahora.
COPE.
Ahora.
Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
La mañana.
COPE, estar informado.
Tiempo para la actualidad deportiva con la 11 y con Javi Pérez. Buenos días.
Buenos días, José Luis. Bueno, vamos a empezar con el Valencia, que ya es equipo de Champions. Sufrió y mucho, especialmente en el último tramo del partido, pero el Valencia se adelantó a los 4 minutos con gol de Negredo, pero acabó perdiendo 2-1 en Mónaco y, por tanto, la renta de la ida fue suficiente para estar en la Champions. Será la primera vez en la historia en la que haya 5 equipos de un mismo país y el sorteo será, el sorteo de la fase de grupos será mañana por la tarde. Por otro lado, en el Madrid estaban a punto de tirar de la toalla por David De Gea. Es una situación complicada. Lo adelantó anoche Joseba Larrañaga en el partido a las 12. El club blanco sigue sin poder contratar al portero del Manchester United porque Van Gaal se niega a venderle. Y además, si ficha De Gea, el club no sabría qué hacer con Casilla, contratado este verano, o Keylor, portero que es titular para Rafa Benítez. Por otro lado, Villarramendi se marcha a la Real Sociedad, lo hace por algo más de 16 millones de euros, como adelantaron los compañeros del partido a las 12, y Coentrao será otra salida al que el portugués estaría interesado en contratarle, el Paris Saint-Germain, Inter de Milán o Mónaco.
Gracias, Javier. Lo fundamental de la actualidad deportiva que hemos repasado de la mano de la 11.